Bienvenidos a nuestro programa. El martes 10 de junio de 2014, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla del periodista y el escritor César Vidal. La charla era sobre su vida y sus proyectos en los últimos años. Que disfruten de la grabación.
Muchas cosas. Yo les voy a contar lo que ha pasado en este año.
Estábamos preocupados.
¿Qué es lo que me dijeron? Pues yo llevo ahora casi...
Creo que no está funcionando bien.
Llevo...
Sí, es que voy a hablar.
¿Ahora bien? Bien, sí, parece que sí. Bueno, yo ahora llevo casi un año de exilio. El 12 de julio del año pasado yo dirigía mi último programa en Es Radio, anuncié mi marcha. Y el 13 de julio llegaba a los Estados Unidos. Y llegaba a los Estados Unidos con la intención de quedarme. Yo salía el 13 de julio por la mañana de España y al mediodía, con el cambio de horario, como viven 6 horas de retraso con respecto a España, pues al mediodía estaba entrando en mi dormitorio, en mi casa en Miami. Y en ese momento me llama por teléfono una amiga y me dice, ¿cuándo te vas fuera? Porque oí tu programa de anoche y anunciabas tu marcha. ¿Cuándo te vas fuera? Digo, mira, estoy entrando ahora mismo en el dormitorio. Y me dice, oye, pues has tenido mucha suerte porque resulta que ETA había localizado tu domicilio hace apenas unos días. Dice, y pensaban atentar. Y a continuación me dice, bueno, pero no era nada importante, pues no pensaban matarte, ¿eh? O sea, lo que pensaban era lanzar una bomba incendiaria y quemarte el piso. Y yo pensé, bueno, pues nada, que quemen el piso es una cosa que, en fin, es agradable casi, y sobre todo porque se produce todos los días y tal. Y entonces, bueno, de esas cosas que las interpretas como algo providencial, yo me alegré ahora por doble motivo de haberme marchado de España. Y la verdad es que como tampoco era el único acoso que yo había sufrido en los años anteriores, pues en principio me alegré mucho de estar allí. Al día siguiente, 14 de julio, era domingo, y el 15 de julio yo solicité la residencia en Estados Unidos. Había acumulado documentación sobre cosas que había hecho en los años anteriores y lo presenté. Y a finales de septiembre me habían concedido la residencia. Entonces me concedieron la residencia por lo que ellos llaman Extraordinary Abilities, que sería algo así como capacidades extraordinarias, e incluso ni siquiera me sometieron a la entrevista de rigor de inmigración. Fue algo muy curioso porque generalmente el FBI te llama para tomarte las huellas, a mí me tomaron las huellas y el iris del ojo, etcétera, pero luego te citan para una entrevista en la que todos mis amigos me advertían que por encima de todo que no mintiera, es decir, que dijera cualquier cosa, porque lo único que les iba a llevar a negarme la residencia es que efectivamente mintiera. Como yo de costumbre no miento, pues estaba muy tranquilo, pero yo veía que pasaban los días y después de tomarme las huellas no me llamaban para la entrevista, y de pronto un día me llega el Welcome to the United States y yo dije, pues a mí no me llaman para la entrevista. Y entonces ese día me acerqué con mi administradora de inmigración, lo ve el empleado y dice, no, esto es que le han concedido ya la green card. Empieza a mirar en la pantalla del ordenador, dice, mire, si se la han enviado, o sea, le va a llegar en uno o dos días. Y ese día, cuando yo regresé de inmigración con mi administrador, en el buzón estaba la tarjeta verde, a mí me habían concedido la tarjeta verde. Ese 15 de julio que yo presentaba mi solicitud para la residencia en Estados Unidos, también recibí mi primera oferta para regresar a la radio en España. Es decir, que el día fue bastante movido, va a ser el primer día laborable después de mi llegada a Estados Unidos. En estos meses yo he recibido 7 ofertas para regresar a la radio. De las 7 solo ha habido una que me ha interesado y finalmente la acabé declinando, porque vivimos en un momento en que las radios han decidido, entre otras cosas, dar el producto más barato posible, aparte de otros condicionantes. Y, de hecho, pues la verdad es que no siento no volver a la radio. Sé que hay muchos oyentes que eso les apena, pero a mí no me apena lo más mínimo. Y en el caso, además, de esta única oferta que a mí me hicieron, que tenía un cierto interés, pues además es que se daba la circunstancia de que, claro, pretendían tratar de una manera a los trabajadores de mi equipo, Y dices, yo no quiero tener un equipo en esas condiciones, ¿no? La típica idea de coge muchachos de veintipocos años a los que se les pague un salario de miseria y encima te van a adorar, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo quiera crear una secta ya la crearé yo, no me la va a hacer usted con mi programa, ¿no? Y la verdad es que no lo siento y en ese sentido estoy muy bien. Durante el verano yo me encontré con un montón de horas al día que no tenía habitualmente. Yo estaba trabajando 14, 16 horas diarias. De pronto encontrarme con que las 8 horas de radio ya las tenía solo para mí, más alguna hora más. Pues claro, el verano fue fantástico porque yo acabé de escribir mis memorias, escribí una novela, acabé una obra de teatro y además me sobraba tiempo por todas partes. O sea, releí multitud de clásicos. Esto fue después del verano.
Ah, por eso.
Entonces releí multitud de clásicos, vi y reví multitud de películas. O sea, yo estaba que no me lo creía, hacía que no tenía yo tanto tiempo libre, yo creo desde mi época del bachillerato. Y una de las cosas que escribí, y esto es una historia triste, pero que dice mucho de este país, fue una novela sobre el gueto de Varsovia que yo escribí durante el verano. Yo llevaba recogiendo material desde hacía meses, desde antes de irme de España, y tenía ya recogido todo el material, hecho el esquema de la novela, lo único que me quedaba ya era sentarme y escribirla, pero en el proceso de elaboración de mis novelas eso es lo más corto y lo más fácil. Es decir, lo que hay antes es un paso de recoger material, de ir pensando la acción, de ir concibiendo los personajes, que ya cuando te sientas y sale, a mí la verdad es que me sale todo muy fluido porque ya está muy digerido y muy masticado. Y en esta novela, que era una novela sobre el gueto de Varsovia contada en varias voces, incluidos, por ejemplo, los nazis que se dedicaron a filmar un documental sobre el gueto para demostrar lo degenerados que eran los judíos, pues no había más que ver cómo estaban los judíos que se veían por las calles del gueto y todo esto. La novela decidí presentarla a un premio, con la idea de que seguramente no me lo iban a dar, pero tenía interés por ver qué mecanismo utilizaban para no darme. El plazo para presentarlo yo creo que acababa en octubre o noviembre. Yo presenté la novela con seudónimo unos días antes y finalmente, creo que fue en el mes de marzo, había que dictar el premio. Mi novela fue pasando todas las eliminatorias hasta quedar la única novela y además la novela que le iban a dar el premio. Abrieron el sobre, vieron mi nombre y por primera vez en 40 años declararon el premio deseado. Y aquí en España. Entonces
puede querer cualquier cosa.
Entonces, esa misma noche a mí me llama una persona de la editorial y me dice, bueno, te voy a contar lo que te han hecho, tómatelo con calma. Yo la verdad es que me esperaba cualquier cosa. Y entonces me dice, bueno, fue pasando todos los filtros, llegó al final, era la novela ganadora, abrieron la plica, que en el sobre lo que estaba era escrito tu seudónimo, vieron que era tu nombre y dejaron el premio de siempre. Entonces yo hablo al día siguiente con una persona que está en todos los premios, galardones y demás que se dan en este país y me dice, dame unos días, y al cabo de unos días me llama y me dice, es totalmente cierto, te ha dicho la verdad, lo ganaste tú, lógicamente, como además habían ido rechazando ante notario, los otros no podían dar la vuelta atrás a ninguno de los rechazados para darle el premio, y entonces la única salida era o que te lo daban a ti, que no querían, o que lo declaraban desierto, y lo declararon desierto. A mí esto personalmente a estas alturas ya me impresiona poco. Hombre, no es una alegría, pero esto hace 20 años, supongo que yo me hubiera llevado un disgusto monumental. A estas alturas, pues, en fin, no es lo peor que he vivido, pero es de esas cosas que te hace pensar, yo no vuelvo a mi país de origen, o sea, el viejo país, supongo que volveré en algún momento, pero desde luego yo no vuelvo allí.
¿Por eso la presentaste con seudónimo?
Claro.
¿Y dónde está la novela?
Y la novela, pues voy a buscar un editor fuera de ese ámbito, porque creo que es una buena novela y además...
Hombre, si quedó finalista,
recoge, no, quedó ganadora, vamos. Y además... No está publicada, no está publicada, yo voy a intentar publicarla. Y es una novela que además cuenta la historia del gueto desde muchas voces, es decir, desde las voces de los niños a las voces de la propaganda nacionalsocialista, etcétera, etcétera. O sea, además es una novela coral, otro de los personajes importantes de la novela es el doctor Korchak, es decir, que en ese sentido es una novela que yo le tengo mucho cariño y que además creo que es una de mis mejores novelas, pero ha pasado esto. Lo cual no es nada más que un tropezón, pues la novela se acabará publicando. En el invierno yo regresé a España para promocionar mi libro de memorias, no vine para quedarme, y entonces me enteré de muchísimas cosas, es decir, me enteré de muchísimas cosas de los años anteriores que yo no había sabido. Y la verdad es que en ese sentido, pues gente que en mis memorias queda relativamente bien, seguramente si yo hubiera sabido lo que supe en diciembre hubieran quedado mucho peor, pero ya no había manera de cambiar eso y tampoco merecía la pena. Y el 24 de diciembre yo estaba de regreso en Estados Unidos absolutamente contento. O sea, yo llegué a Estados Unidos el 24 de diciembre y bueno, aquello fue una alegría, llegar a mi casa, abrir la puerta, en fin, y saber que no estaba en el otro lado, que es indescriptible. Al mismo tiempo, y esto sí que ha sido muy importante, la verdad es que tanto el otoño, el invierno y sobre todo la primavera en Estados Unidos han sido muy gratos, porque por un lado a mí me ha permitido tener una proyección internacional en el continente americano. Es decir, yo ahora prácticamente todos los meses salgo de Estados Unidos, por eso de que Miami está 2 horas o 3 horas de todo el mundo. Y entonces, cuando no estás dando conferencias en Puerto Rico, pues estás en Colombia, y cuando no estás en otro lugar, y eso ha sido muy bueno. Por otro lado, también ha sido muy grato, porque yo me he encontrado con colectivos que les tengo mucho cariño. Por ejemplo, las primeras conferencias que yo di al llegar a Estados Unidos fue un breve curso que di a judíos de origen hispano en Miami sobre el holocausto, que me pidieron que les diera, y que además lo di pro bono y lo hice encantado porque me parecía importante. Y pues junto con lo que podía ser la comunidad judía, pues están los exiliados venezolanos y los exiliados cubanos y tantos exiliados que han terminado recalando en una sociedad muy abierta, ¿no? Y en una sociedad muy abierta, donde además, diga lo que diga la prensa española o incluso una parte de la sociedad americana, la verdad es que los dos partidos que gobiernan, un partido es de derechas y el otro partido es más de derechas. Es decir, no existe una izquierda americana. De Obama pueden decir que es socialista, Obama está muy a la derecha de Mariano Rajoy, por ejemplo, en cuestión de impuestos, ¿no? Si Obama hiciera pagar a los norteamericanos los impuestos que se pagan aquí en España, no es que había tenido un Tea Party, había tenido un Tea Party, un Coffee Party, un Donut Party y no sé cuántas cosas. Es decir, es una sociedad totalmente distinta, en la que yo personalmente pues me he encontrado muy a gusto, me he reencontrado con amigos, y además de reencontrarme con amigos, pues también me he encontrado con amigos nuevos y donde yo pienso seguir. Yo he regresado estos días a España por la promoción de mi último libro, que además ha sido otra aventura curiosa, porque es un libro que no se atreve a presentar nadie, entonces, porque es de un tema delicado, es la historia secreta de la Iglesia Católica en España, pero claro, la historia secreta de la Iglesia Católica en España, que es un libro de cerca de 1000 páginas, puede tener 300 páginas como mínimo dedicadas a la historia de los judíos en España. Evidentemente, quien se ha dedicado a desencadenar las persecuciones de los judíos en España no han sido los esquimales, históricamente. Y refiero a los judíos, protestantes, etc. Y efectivamente es un libro delicado. Entonces, hace cosa de una semana me hacían una entrevista larga, que está en internet, en Periodista Digital, de 1 hora, sobre el libro. Además, una persona que se había leído el libro, que es algo que uno agradece cuando hablan de tus libros, y es que por lo menos se lo hayan leído. Y entonces este que se lo había leído, pues la entrevista fue una entrevista en profundidad, y al acabar le digo, mira, ¿sabes que nadie quiere presentar el libro? Y me dice, no me extraña. Y entonces él mismo reconocía que era un libro duro, que contaba muchas cosas que no se sabían y que era bastante lógico. Yo estos días, la verdad es que estoy por aquí promocionando el libro, yendo a la feria, viendo a viejos amigos, como un amigo de muchos años con el que desayunaba esta mañana, que era Uriel Macías, que no nos veíamos desde diciembre, cuando Alegría me dijo que le gustaría que pudiera estar con ustedes unos minutos, a mí me pareció estupendo, porque era encontrarme también con amigos y entre amigos, y junto con eso, pues esperando que llegue el día, no sé si es 24 o 25, que yo regreso a Estados Unidos y que se me está haciendo eterno el poder regresar. O sea, no les voy a engañar, porque la gente con la que estoy hablando estos días, estoy por encontrarme a alguien que me diga que está algo mejor que hace 6 meses. Es decir, los mensajes que capto, pues cuando no son pesimistas, son incluso airados, como una persona con la que yo estuve comiendo ayer. Pero en principio, insisto, para mí este ha sido un año muy bueno desde muchos puntos de vista. estoy muy contento con el trabajo que he estado haciendo. Mi salud ha mejorado considerablemente, es decir, los dos últimos años fueron años en los que, debido a la tensión que yo tenía que sufrir, pues realmente fueron unos años en que mi tensión subía y bajaba como si fuera una montaña rusa. Y hubo un momento en que los médicos me dijeron que me cuidara porque en algún momento de su vida ya no iba a bajar, con lo cual, pues incluso el último año que yo estuve en la radio estuve más que nada por el intento de solucionar cuestiones con mis antiguos compañeros que lamentablemente no se solucionaron, pero a mí en términos generales me ha ido muy bien. Comentaba antes a algunas de las personas que están aquí reunidas que el sábado pasado yo fui a ver a un spa que hay aquí en Madrid, a una señora, que es una señora del este de Europa, que es una magnífica masajista y reflexóloga y muestra de cómo es la economía española, como además era violinista en Rumanía, aparte de dar masajes, da lecciones de violín. Entonces supongo que hay que sobrevivir como sea. Y entonces esta mujer, que la última vez que me había visto era en diciembre, de pronto me ve y me dice: está usted mucho más joven. Y a continuación, mientras me iba dando el masaje, y además ha perdido usted muchos kilos. Bueno, y todas las contracturas, puntos, gatillo, etcétera, que tenía usted, le han desaparecido. Y ya le dije, es que llevo una vida mucho, mucho más tranquila. O sea, realmente estoy muy, muy contento de la vida que llevo. Es una vida muy satisfactoria. No he dejado de trabajar en todo este tiempo. Es decir, que desde muchos puntos de vista, pues no he trabajado menos de lo que trabajaba, aunque sí me he liberado de la radio. Y en ese sentido estoy muy contento. Hay un elemento, y es con lo que yo voy a concluir esta breve exposición informal, y en fin, si quieren preguntarme cualquier cosa, comentarla, pues yo
preguntas
voy... hay,
amor,
sí, sí, yo gustosamente les voy a responder, que es un poco de alguna manera lo que ha sido mi leitmotiv durante muchísimos años de mi vida, y por supuesto en este año de exilio nada triste que yo he vivido en Estados Unidos y que voy a continuar. Y es un poco la actitud ante la vida. Yo a veces resumo esta actitud en mi último programa que yo hice en Israel, en la última temporada de radio, hace ahora 2 años, creo que fue más o menos sobre el mes de junio, una cosa así. Yo entrevistaba a un profesor de una de las universidades de Israel, y en un momento determinado le puso la conversación, porque la entrevista acabó convertida en conversación, fue la última entrevista del programa, yo creo que la mejor, y los dos quedamos muy contentos. Yo le recordé una cita del profeta Miqueas, o Mica, que para mí es absolutamente esencial y que marca la visión que yo tengo de la existencia, ¿no? Y el profeta, después de hacerse una serie de preguntas retóricas sobre aquello que puede agradar a Dios, etcétera, etcétera, recibe una respuesta en Miqueas 6:8, donde dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Adonai de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Ese es mi leitmotiv. En la medida de lo posible, cuando lo he podido vivir en España, lo he vivido, y cuando una serie de circunstancias me han obligado a exiliarme y a vivir en otro país, pues realmente es lo que pretendo que siga siendo el leitmotiv de mi vida, y en cualquiera de los casos es lo que en buena medida me da la felicidad en un país que me ha acogido y en el que yo me encuentro mucho, muy a gusto. Muchas gracias, y si tienen cualquier tipo de pregunta, pues yo las contestaré gustosamente.
Yo la primera pregunta, sin entrar en mi turno de preguntas, simplemente circunstancial, quiero saber qué versión tiene usted de la Santa Biblia.
¿La que tengo aquí?
Sí.
Es una Reina Valera del 60. La uso fundamentalmente por razones funcionales, y esto es una edición muy pequeña, y entonces no te ocupa mucho en la bolsa de mano, y cuando yo leo la Biblia todas las mañanas, pues la puedo llevar a cualquier parte del mundo donde me desplace, ¿no? Cuando me toca estudiarla, yo generalmente manejo los textos originales, es decir, utilizo el hebreo para el Tenaj, y para el Nuevo Testamento utilizo el griego. Por ejemplo, poco antes de venirme para acá, me pidieron que, la comunidad en la que yo me reúno, me pidieron empezar una serie de estudios sobre Job, y yo los estaba dando a partir de el texto de Brera. Y ahora que estoy fuera, no sé cómo se estarán apañando con el texto en otro medio.
Quiero hacer una pregunta. Entonces ya no vamos a tener más libros de preguntas y respuestas. Con lo bien que yo me lo he pasado.
Bueno, puede eso. Ser porque los escribía yo. O sea, que quiero decir, el 95% del libro lo escribía yo. O sea, que,
bueno,
que
es posible. ¿Qué dabas tú?
Sí, lo cobrábamos por mitad. Sí, claro, claro. Preguntaba las preguntas que yo le daba. Vamos a ver. Vamos a ver. La historia de esos. Son cuatro libros. Son cuatro. La historia de esos libros es muy graciosa. En un momento determinado, a mí me dice mi agente, oye, la sección esta que tú haces con Federico, ¿por qué no la convertimos en libro? Bueno, está bien. Y entonces se lo comentó a Federico, pero las preguntas se las daba yo. Es decir, quien preparaba las preguntas del programa era yo, y entonces Federico las leía y yo le respondía las preguntas que me, las respuestas que me preparaba yo. Es muy fácil en esos libros saber la parte que he escrito yo y la parte que ha escrito Federico. Es decir, en todas las partes en las que pregunta Federico y respondo yo, las he escrito yo completas. Y el capítulo o dos capítulos que hay en cada uno de los cuatro volúmenes donde cambiamos,
sí,
y soy yo el que pregunta y él el que responde,
sí,
lo ha escrito Federico.
Poco.
Lo cual quiere decir que en libros que tenían una media de 25 capítulos, Federico había escrito uno o dos. Pero cobrábamos por mitad.
Pues el libro es muy didáctico, ¿eh?
El libro era muy bueno.
Totalmente,
yo lo agradezco totalmente. Por ser el autor, pero...
Pero,
claro, mi agente estaba un tanto indignada porque decía que era injusto que yo escribiera el 90% del libro y cobrara la mitad. Los del Planeta les parecía injusto, pero bueno, lo aceptaban. Pero dado que los libros los escribía yo, pues de hecho es posible que haya alguno más. Ayer estuve hablando con una persona que quiere que escribamos un libro conjuntamente y entonces yo había hecho un esquema del libro. Y ahí sí que quedaba claro que escribíamos el 50% cada uno. Es decir, el libro, tantos capítulos los vas a escribir tú, tantos capítulos los voy a escribir yo, y entonces podemos cobrar al 50% y esto va a ser un reparto equitativo. Pero vamos, la otra cuestión, incluso un libro de conversaciones que eran conjuntas de Federico y mías, y ahí los dos estuvimos hablando y se grabó los dos, pero quien editó el libro y quien corrigió las conversaciones y todo lo demás fui yo. O sea, Federico lo dejó en mis manos y punto final. O sea, que esa es la historia que... Se siguen vendiendo. Ayer en la feria del libro había gente que se llevaba los cuatro libros.
Sí. O sea, yo tengo tres, el cuarto no me acuerdo.
Cuarto es ya una historia del franquismo, es la historia del franquismo.
Ya la final, la última.
Sí, sí. Llega hasta 1975.
Yo tengo el anterior, pero está
muy bien. ¿Quiere preguntar? Sí,
no, yo iba a terminar, que no terminé
porque
antes.
Yo escuchaba su programa, sí. Bueno, en la tarde y si no, muchas veces en la noche, que lo repetían de madrugada. A veces que se le va uno el sueño y yo ponía, y desde que usted se fue, se lo puedo decir, que no vuelva a poner la radio.
¿A creer que le da?
No, porque no me interesa lo que pasa. Y mismo Federico es muy repetitivo y bueno, es,
estaba, hombre, lo encuentro muy agresivo.
Es bastante abusivo, además.
Lo siento muchísimo. Ahora le voy a preguntar una cosa. Yo viajo mucho a Miami, paso casi 4 meses al año allá.
Hace usted
me gustaría
muy bien.
Saber en qué programa, qué radio tiene usted.
Yo no estoy allí en radio ni en televisión, pero es rara la semana que no me hacen una o dos entrevistas para alguna radio o alguna televisión.
No, no hay mucha radio en el Catedral.
No, sí hay bastante, sí. Además, como yo no tengo ningún problema en hablar en cualquiera de ellas, pues entonces aparece uno en las radios y en las televisiones más insólitas, ¿eh? Lo mismo puede ser la CNN hispana, que puede ser el venezolano, que es un canal de televisión, y entonces es pero rara la semana que yo no aparezco en un sitio o en otro. Generalmente
algún dato para cuando yo vaya, por lo menos escuchar algo interesante.
Suelo colgarlo además en mi página web, que es cesarvidal.com.
La página ha sido fantástica.
Pues ya no, yo no
me enteraré. La diferencia es...
Entonces, era una reflexión sobre por qué los españoles, pero también los italianos, o los portugueses, o los argentinos, o los mexicanos, somos distintos en general de los británicos, los norteamericanos, o los noruegos, o los finlandeses. Y yo iba desarrollando una serie de diferencias. por hacer el cuento corto, porque claro, esto, si fueron artículos a lo largo de 7 meses y pico, en fin, ocupaban distintos temas, la historia era la siguiente. Si usted va a un país nórdico, la razón fundamental de que esos países funcionen de una manera distinta de los países al sur del Río Grande o del Mediterráneo no es racial. No es ni siquiera una razón histórica, porque muchos de esos países son ricos y han sido imperios, sino que es una razón que tiene que ver con una mentalidad que se ha forjado en contra o siguiendo principios que se encuentran en la Biblia. España es un país que en 1492 expulsa a los judíos, que era el único elemento de la población que tenía una visión bíblica de cuestiones como el trabajo, la educación, las finanzas, la ciencia, etc. Entonces usted coge a ese sector de la población y después de que durante el siglo anterior, después de los pogromos de 1391, ha ido en una decadencia mayor, porque en esos pogromos usted mató a la tercera parte de los judíos, obligó a otra tercera parte a convertirse al catolicismo y quedó solo un tercio absolutamente maltrecho por el trauma, al cabo de un siglo y un año usted los expulsa. A lo mejor muchos de esos principios España los hubiera recuperado si se hubiera producido la reforma, porque como la reforma en otros países significó la vuelta a la Biblia, que eran los mismos principios que desde hacía milenios tenían los judíos, pues claro, en el norte de Europa descubrieron el mismo concepto del trabajo, de las finanzas, de la educación, de la ciencia, que los judíos habían conservado a lo largo de siglos porque la base era la misma, que era la Biblia. Pero España se convierte en la espada de la contrarreforma y arruina todo. Es decir, no solo destruye su imperio siendo la espada del papado, quema a sus protestantes, decide que sus estudiantes no estudien fuera porque se pueden contagiar de herejía, y toda la revolución científica, financiera, educativa, política que se produce en los países donde ha estado la reforma, nosotros combatimos contra ella durante siglos. Entonces, claro, el concepto del trabajo nunca va a ser igual en un danés que en un español, en un italiano o un portugués. La visión de las finanzas que tiene la gente del norte de Europa, porque es la herencia de la reforma, que a fin de cuentas son los valores de la Biblia que los judíos han tenido durante milenios, tampoco es la misma. La revolución científica que se produce en el norte no se produce, por supuesto, en el sur, a pesar de que teóricamente era donde tenía que haberse producido. Y eso continúa 500 años después. Claro, algún capítulo ofendió mucho a la gente, porque tú empezabas a enumerar los científicos, y los únicos científicos que hubo católicos, que hubo muy pocos, o acabaron en el exilio en un país protestante donde no los quemaban, como Descartes, o lo acabó condenando la Inquisición como Galileo, o era un hereje como Pascal. Y mientras tanto todos los descubrimientos son realizados por protestantes. Pero tú llegas de pronto a la lista de los premios Nobel. Estoy hablando de los serios, es decir, no el de literatura ni el de la paz. Entonces hablamos de los premios Nobel serios. De los premios Nobel serios, el 20-tantos% son judíos. El resto, hasta el 80-tantos%, son protestantes. Y el resto ya es gente de las más diversas religiones. Ahí puede haber un budista, un hindú, un católico, etc. Es que eso no es casualidad. O sea, es que claro, la educación, la ciencia, las finanzas, el trabajo, parten de mentalidades distintas. Claro, cuando tú en un momento determinado partes de una visión religiosa en que tú tienes que conocer el libro sagrado, eso ya simplemente en términos de alfabetización es algo muy distinto. Es decir, un niño que sabe que en el bar mitzvah tiene que leer, y además encima va a leer en una lengua que quizá ya no es la que habla, es un niño que educativamente, igual que el niño que desde pequeño va a la escuela dominical en una iglesia protestante y tiene que leer la Biblia, es un niño que va a estar alfabetizado. Mientras que el niño de los países católicos, con que se postre delante de un ídolo, puede ser un santo. Claro, eso al final influye enormemente en el desarrollo de un pueblo. Es decir, ¿cómo va a ser igual la mentalidad de un pueblo que desde el principio tiene que leer un texto con el que está dialogando, con el que piensa y que tiene que entender, sea un judío o sea un protestante, igual que una persona que puede ser un santo analfabeto inclinándose ante un pedazo de madera. Entonces, claro, las consecuencias son tremendamente distintas. Cuando los peregrinos del Mayflower, buscando tolerancia religiosa, se van a América, el 80% de ellos saben leer y escribir. En el caso de las mujeres, casi el 70%. En España, en el siglo XIX, no llegaban a un 10% las personas que sabían leer y escribir. Entonces, la evolución no puede ser la misma. Claro, cuando tú pones esto blanco sobre negro a lo largo de 7 meses, las reacciones eran feroces. Gracias.